¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC. Es semana de fecha FIFA, no hay actividad a nivel de clubes, pero tenemos actividad de selecciones nacionales. Hay, bueno, pues Final Four en la Nations League de la CONCACAF. Mario Carrillo, Hércules Gómez, Alex Pareja, Toño Valle con ustedes. Mario, juega el Tri, un partido calientito contra Panamá.
Y peligrosísimo.
Sí.
Contra un rival que es potente, uh-huh. Un gran conjunto, bien dirigido, muy constante, consistente, y el equipo mexicano... por momentos bien, por momentos mal, disperso, en fin, es un gran rival.
Sí lo es, sí lo es. Ojo con esto, porque con todo y eso, México está invicto contra Panamá. Apenas ha empatado en par de oportunidades, ha ganado 11 veces. La última vez que perdió, 24 de julio de 2013, fue en Dallas, de hecho. Yo recuerdo haber estado en ese partido, cobertura de Copa Oro. Y Panamá terminaría jugando la final contra Estados Unidos. Hércules Gómez fue campeón, de hecho, de esa edición de la Copa Oro.
Por supuesto.
Ahorita platicamos con Hércules, ahorita platicamos con Alex. Vamos a hacer contacto hasta justamente territorio tejano. Y es que Mauricio Imay, haciendo seguimiento especial a la selección nacional mexicana. Es el reporte del día del Tri con Mauricio Mau. Adelante, ¿qué nos puedes contar del equipo de Jaime Lozano?
Hola Toño, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Estamos afuera del Cotton Bowl, aquí en un ratito más estará trabajando la selección mexicana. Te cuento lo que sucedió ayer por problemas en el vuelo. César Montes y Julián Araujo llegaron hasta después de la 1:00 a.m, tuvieron toda la mañana para descansar y veremos en un ratito más si son parte del trabajo, el día de hoy, del trabajo en cancha aquí en el Cotton Bowl. Estamos hablando de dos futbolistas que se perfilan para ser titulares. César Montes, que ha venido cumpliendo con todo este proceso como un central titular, acompañando a Johan Vázquez, y lo de Julián Araujo, que se perfila para arrancar el próximo jueves ante la selección de Panamá, ya que Jorge Sánchez, por acumulación de tarjetas, no puede ser considerado por el técnico de la selección nacional. El otro lateral por derecha es Eric Aguirre, quien fue llamado de última hora tras la lesión que sufrió Israel Reyes en uno de los clásicos entre América y Chivas. Hoy habrá también zona mixta, estaremos platicando con un par de futbolistas. Será hasta mañana cuando tengamos contacto con el técnico de la selección nacional, ya a unas horas de que se juegue la semifinal correspondiente a la Nations League. Aquí estaremos al pendiente de todo lo que suceda en el entrenamiento, en la práctica que tenga el día de hoy Jaime Lozano con sus futbolistas. Por lo pronto, desde la ciudad de Dallas, regreso con ustedes a la Ciudad de México. Buenas tardes y fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Mau. Pues así el reporte entonces, selección mexicana tratando pues de armar este equipo inicial, Jaime Lozano. De lo que nos decía justamente Mau, arrancaría contigo, Herc, ¿te gusta si termina siendo Julián Araujo el lateral por la derecha titular del Tri?
No es que me guste, pero no hay más. ¿Quién más? O sea, es una realidad hoy en día. Jorge Sánchez no está suspendido. Kelvin Álvarez no está a nivel. Israel Reyes, que viene jugando con Club América, que es un central, tampoco va a estar. Aguirre, para mi gusto, ni es por la derecha, es por la izquierda. Julián es el único que está activamente participando y disponible. Entonces, bajo esa circunstancia... Sí, estoy bien con él.
Ya oía contigo, Mario. Quiero saludar a Alex Pareja. No hemos tenido oportunidad de escucharlo. Alex, ¿te gusta en caso o qué te parece la opción de Araujo como lateral por la derecha, en la que tal vez es la posición o una de las posiciones en donde pues más abierta está la pelea por hacerse de un sitio?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy con la opinión de mi amigo Hércules, ¿no? Es el que está más activo de todos. Y aunque no te acabe de llenar el ojo, pero tampoco tienes otra opción. Y no solamente la importancia del lateral derecho no recae solamente en quien juegue, sino también en las ayudas que le puedan proporcionar el extremo, el jugador que tenga por delante, ya hablaremos después. Pero Panamá es un equipo muy rápido por las bandas, es un equipo que te busca constantemente hacer daño por los costados, y juegue quien juegue, ya sea en el lateral derecho o en el lateral izquierdo, pero va a necesitar mucho de las ayudas defensivas, de los recorridos hacia atrás de los extremos. Así que claro, Araujo va a tener que jugar porque no le queda más remedio, aunque ha tenido buenos partidos. Yo recuerdo un partido en el Bernabéu que salió de suplente, salió en la segunda parte y tuvo dos o tres encaradas con Vinicius, lo supo frenar bien. Es decir, que el chico está creciendo en la mano de García Pimienta, que es su técnico en Las Palmas, Pero insisto, no va a ser solamente, si el lateral se ve superado, no va a ser solamente culpa suya. El partido que va a tener que hacer México contra Panamá, sobre todo por los costados, va a tener que ser muy solidario.
Ahí lo que dice mi hermano Alex Pareja, tiene mucha razón en lo de Panamá. Eric Davis, el lateral por izquierda, es una pieza fundamental para Thomas Christensen y cómo sale jugando el equipo de Panamá. Es una de las, de las piezas fundamentales en el ataque, el lateral por izquierda. Entonces, un lateral que pues le gusta defender como Julián Araujo, que tal vez no está tan técnicamente dotado como un Kevin Álvarez, como un Aguirre, pero te ofrece mucho más en capacidad física y mentalidad defensiva, puede ayudar bastante.
Ahora, todo parecería indicar, Mario, que el extremo por derecha planteaba a nuestros compañeros justamente el tema de, a ver, depende quién vaya a acompañarlo por esa banda, sería Uriel Antuna. Entonces arrancaríamos de este posible once mexicano con Araujo como lateral por la derecha, Antuna como extremo por la derecha. ¿Qué te parecería ese flanco para el equipo de Jaime Lozano?
No, muy bien. Muy bien. Aparte de esto, son partidos que, sea Nation League o sea partido el que sea, son parámetros para elegir y irse perfilando la lista definitiva. Es una oportunidad de Araujo. Se tiene que mostrar, le han dado poco tiempo, pero lo amerita y lo merece. Claro. Se le ha ganado, no es menos jugar en Las Palmas, es parámetro.
Es el Barcelona, ¿no? O
sea, parámetro fundamental y aparte es un buen partido para él y ojalá y le vaya bien y se gane la titularidad, la merece, hombre, por supuesto.
Mario, ¿en qué es lo más importante, qué es lo principal en lo que tiene que trabajar Lozano pensando en este partido y pensando en una eventual final o una posible, no sé, una posible final para México en caso de que sea capaz de superar a Panamá? ¿Qué es la urgencia de Lozano o cuál es la urgencia de Lozano en esta fecha FIFA en particular?
Sí, bueno, para mí, primero, son dos partidos fantásticos. Uh-huh. Son parámetros fundamentales para medirse él como entrenador y que vaya haciendo la lista definitiva. Es decir, él tiene que pensar en eso, en lo que puede ser. Lo de Antuna, por supuesto que va a jugar. Yo creo que juega Santiago, yo creo que juega el Chucky Lozano. Okay. Quiero pensarlo. Ajá. Que son los mejores jugadores en su mejor momento. En la portería se tiene que definir por quien sea. Está bien custodiada, tanto con Ochoa, con el que decide Jimmy Lozano.
Si este fin de semana es Ochoa, entonces queda claro que no hay quien le quite el puesto, ¿no? ¿Pensaría?
No, yo creo que los dos son muy buenos arqueros. Okay. Y está para cualquiera. Y me gustaría mucho que esa alternativa ya se la dieron a Malagón. Sí. A mí me gustaría, para saber de qué está hecho, simplemente en situaciones difíciles, contra Panamá, visita, contra Estados Unidos, son situaciones en donde Malagón tiene que decir, aquí estoy. No es fácil jugar una selección nacional, no es lo mismo que la localía, ¿eh?
De acuerdo, de acuerdo. Herkin, ¿qué tiene que trabajar Lozano? ¿Cuál es la principal razón en la cual tiene que concentrar su mente y concentrar su trabajo el técnico mexicano en esta fecha FIFA?
De que de repente la selección mexicana juega al nivel del oponente y me enfoco en lo que es Honduras. Sí. Es mucho más México que Honduras, pero se bajaron a su nivel. Ensuciaron la cancha, fue un equipo que no supo cómo manejar la situación, las circunstancias de jugar en Honduras, el lo de jugar en el Azteca y no meterse en este tipo de problema. Panamá no es un equipo de ese nivel, es un muy buen equipo. Si me preguntan en lo personal, es el equipo mejor trabajado de todo con CACAF. Thomas Christensen tiene un sistema muy identificado, saben a lo que juegan, un 3-4-3, por las bandas, como bien dice Alex Pareja, con velocidad, ensucian la cancha al medio campo, a nivel Godoy y Carrasquilla, que para mi gusto son muy difíciles de ida y vuelta, toman sus momentos, tal vez no son tan profundos en la hora de tener ese talento individual, pero le van a complicar la vida a cualquiera. Entonces, si en tu día no estás físicamente, mentalmente, más que nada, es donde creo que más le duele al futbolista mexicano, este futbolista mexicano. Porque no estamos hablando de la generación del 98, 2002, el 2006, 2010. Estamos hablando de esta generación de futbolistas mexicanos que son la peor generación que yo he visto en mi tiempo como jugador o analista. Les va a costar. Creo que lo que tiene que enfocarse Jimmy Lozano es lo anímico, es lo táctico. Y si tienen la oportunidad de pegar primero, de hacerlo. Porque vimos en la Copa de Oro, en la final Copa Oro, Santi Jiménez entra y define, pero momentos muy nerviosos para la selección mexicana.
Ahora, ¿es injusto de pronto Hércules, Alex, al decir que esta es la peor generación? ¿No se vale de pronto también hablar de un periodo de transición en selección mexicana, ¿no? Que llevó a la Copa del Mundo todavía futbolistas bastante veteranos, que está en un momento de cambio en diferentes zonas. ¿Coincidirías más con Hércules en el tema de peor generación mexicana o está en un proceso o en un momento de renovación producto de tanto tiempo darle la oportunidad a otros futbolistas?
Pero es que es el pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, si, ¿por qué ha habido tantos partidos y tantos años con el centro del campo, con Guardado, con Herrera? Porque nadie levantaba la mano y nadie rompía tampoco esa puerta, nadie la echaba a abajo. Está pasando lo mismo con el arquero. Yo soy de los que pienso que Guillermo Ochoa debería dejar ya paso a alguien, pero ¿cómo vas a poner a Malagón mañana en un partido en el que te estás jugando muchísimas cosas cuando Malagón, a sus 27 años, creo que lo vi ayer en Fútbol Picante, solo ha jugado 4 partidos, 4, con la selección nacional? Pasaron la fecha FIFA anterior, que tenías una oportunidad de oro, enfrentándote a Alemania en un amistoso, vuelves a jugar con Ochoa. O sea, aquí, así como le vas a dar la experiencia a los arqueros que en teoría tienen que agarrar el relevo. Y algo muy parecido ha sucedido en el resto de posiciones en la cancha. Se ha juntado el hambre y las ganas de comer, se ha juntado que los veteranos seguían allí por jerarquía y porque parecía que daba un poco de miedo a sacarlos del once y sacarlos de las convocatorias, y luego también se ha juntado que no viene nadie por detrás con esa capacidad como para decir de manera indiscutible, aquí estoy yo, dame mi sitio que me lo he ganado. Entonces, es un problema de fondo que viene provocado por todos los problemas estructurales del fútbol mexicano. Si tú la pirámide que alimenta al pico de esa pirámide, que es la selección nacional y es la primera división, está muy descuidada. Si tú no trabajas bien el fútbol base, si tú no trabajas bien las academias, pues al final te vas a encontrar con que de un río potencialmente enorme te llega un caudal de agua así de chiquitito.
Si tienes dudas en qué es la peor generación, por favor, dime cuál es la peor generación. Si de repente te sale en la mente una peor generación, dímela, porque estoy viendo un equipo que depende de un portero que va a tener 42 años en la Copa del Mundo, una línea defensiva en donde los centrales apenas han jugado juntos, uno viene de 2 descensos, el otro no está jugando en uno de los peores equipos de España, la situación por lateral, por derecha e izquierda, creo que no es lo más deseable. Estamos cambiando transición de lo que era Héctor Herrera a lo que va a ser el futuro en el medio de campo, ya no tienes un Chicharito Hernández, un Carlos Vela, el Chucky Lozano está lejos de su mejor forma, Santiago Jiménez en este momento no ha pesado con la selección mexicana, cada día hay menos mexicanos en el extranjero. Si tú dices que existe una peor versión de la selección mexicana, por favor, dígamelo.
No coincido en ese sentido, porque es que también estaba pensando si de pronto no podíamos catalogarlo como una especie de periodo de transición. El problema es que para poderlo catalogar como un periodo de transición tendría que venir de pronto alguna otra generación que levante la mano. Y no hay esa generación, ¿no? Porque no sé, Lainez, Flores, a quien en algún momento dado se les puso inclusive esa como ficha, Mario, pues no sé si vayan a poder necesariamente cumplir con esas exigencias puestas. No sé qué opines tú en ese tema que ponía Hércules sobre la mesa de esta siendo la peor generación de futbolistas mexicanos de los últimos tiempos.
Es bien duro. Es bien duro.
Sí.
Pero creo yo que de las que a mí me tocó formar parte, había jugadores mexicanos extranjeros un montón. Te hablo de Rafa Márquez, Moreno, Salcido.
Sí, no.
Toda la defensiva era extranjera. Mexicana. Bueno, pues ahora no hay ninguno más que los que hemos visto.
Sí.
Yo creo que al margen de todo ello, tiene razón Hércules, pero este equipo se tiene que hacer día a día. Se tiene que hacer con resultados, se tiene que hacer pasando por este lugar.
Pero se le siguen exigiendo resultados, Mario, a esta generación con todo, como si fuera las otras generaciones.
Se le deben.
La exigencia no baja, a pesar de que tal vez el material humano no te da, o uno pensaría no está como para exigirle de esa manera. ¿O se le tiene que exigir con todo y eso?
Sí.
Y ¿nada mucho más por llamarse México?
Por supuesto.
Okay.
Me tocó a mí, por ejemplo, la de Francia.
Ajá.
No había ningún extranjero mexicano, ninguno.
No, eran otros tiempos.
Y después dijiste, ah, caray, qué bien juega el Cabrito Arellano.
Ajá.
Ah, caray, qué bien juega Cuauhtémoc.
Sí.
Bueno, pues esperamos que levanten la mano ante esta competencia internacional. Bueno, primero, que Jimmy Lozano se afiance primero que nada.
Pero es que cada que hay jornada de fecha FIFA, Mario, parece que está en juego el trabajo del Jimmy Lozano. ¿No tendríamos ya que dejar eso de lado?
Primero que se afiance
claro.
El Jimmy y después poco a poco los jugadores, ajá, y después la competencia internacional te va a dar que son esos partidos y la Copa América.
¿Pero por qué, Alex? ¿Por qué este tema del Jimmy Lozano? Porque sus actuaciones no han sido lo suficientemente convincentes como para ya de una vez por todas cerrar con eso, porque la prensa mexicana está empecinada en buscar la manera de cambiar de entrenador prácticamente cada que se junte ese equipo. ¿Por qué constantemente o por qué cada que se junte esta selección invariablemente se pregunta, ¿está en riesgo el juego el puesto de Jaime Lozano? ¿Por qué ocurre eso para ti?
Vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, pero yo desde fuera yo veo dos variables. La primera es la que tú decías, Toño, la de que el fútbol mexicano es incapaz de aceptar su nueva realidad. El fútbol mexicano es el aristócrata que ahora se ve forzado a ir en colectivo y que no le gusta. Y no le gusta y sigue pensando que él no se merece viajar en colectivo y que sigue pensando que él merece que lo lleven en un Rolls Royce sin haber hecho ese trabajo. Haber dejado, se ha consumido ya toda la herencia y no ha trabajado bien para el futuro y ahora se encuentra eso, sentadito en un colectivo, pero pensando que es mucho mejor que el resto de los que le acompañan. Eso por un lado. Y luego la otra variable grande, y insisto, esto lo sabéis vosotros mucho mejor que yo, son las guerras de poder que hay en la federación y las ganas de meter a tu entrenador porque es el que te lleva a tus jugadores y es el que te va a promocionar y es el no sé qué. Y a la que se pierden dos partidos, la facción que salió perdiendo en el último cambio de entrenador, pues vuelve a intentar mover la silla. Y así...
¿Qué dos partidos, Alex?
Piedras en el camino.
¿Cuáles dos? Un partido le da. Mario no me va a dejar mentir. Víctor Manuel Vucetich, un partido perdió para afuera. Diego Coca, un partido perdió para afuera. Por eso.
Sí.
De hecho, el último partido que dirige Vucetich lo gana, ¿no? Que es justamente contra Panamá. O sea, ni siquiera fue perder, Herc. O sea, fue capaz de ganarle a Panamá en la cancha del Estadio Azteca con el gol de Raúl Jiménez. Y bueno, después
terminó la chilena.
Ajá. Y bueno, y luego vendría el juego contra Costa Rica y ahí sí se pierde, ¿no? Pero después ahí terminaría perdiendo el trabajo. Lo preocupante, además, Herc, de lo que mencionas, es que a México le llegue esta peor generación en el peor de los momentos. Cuando tienes una Copa del Mundo que se va a jugar en casa.
Y lo peor de todo. Un entrenador, Jimmy Lozano, que para tener un gran equipo necesitas a un gran entrenador.
Para ti no es ese gran entrenador.
No. Yo creo que lo afiancen. Okay. Que le den la confianza, que lo afiancen como uno de los... Sino que ya le digan, ¿sabes qué? De aquí hasta el Mundial, pero que él se sienta seguro.
Es que viene un verano bravísimo, Mario. Vienen los dos juegos de esta semana y luego viene una Copa América donde la cosa no se te da bien y entonces... Y
a eso es a lo que me refiero. Primero, tiene que tener... ya afianzado, claro, un tremendo entrenador, sí, que lo puede ser Jimmy, y después de ahí a resultados. Generación de jugadores, estoy de acuerdo con Hércules, pero también creo que se pueden ir haciendo jugadores. Okay. Eso apelamos.
Sí, Herc.
Toño, Mario, también es un juego de tronos y Mario sabe muy bien esto. Para un director técnico debe ser bien difícil preocuparse para lo que es la cancha, lo que es dentro de la cancha y luego también... pues preocuparse fuera de la cancha. Hay dos grupos que quieren, de una u otra forma, tomar poder de la Federación Mexicana y Jimmy es un peón en eso. Eso debe ser lo más difícil.
Pues sí. Sí. Ya seguiremos hablando de selección mexicana. Obviamente lo vamos a hacer en el siguiente bloque, inclusive porque México tiene un partido muy complicado contra Panamá en búsqueda de ese boleto a la final de la Conference League. Por cierto, repasando, porque varios de estos futbolistas cayeron hace un año contra Estados Unidos. Ya regresamos. Estamos de regreso en ESPN FC. Estos 18 futbolistas que están en la convocatoria de Jaime Lozano son futbolistas que jugaron también la CONCACAF Nations League del 2023 bajo las órdenes de Diego Coca. En la portería, Ochoa y Malagón, Jorge Sánchez, Julián Araujo, José Eduardo Montes, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga y Jesús Gallardo. Repiten en la mitad de la cancha, Chávez, Romo, también Eric Sánchez, Edson Álvarez, Orbelín, Pineda, El Piojo Alvarado y Charlie Rodríguez. Y adelante, Henry Martín, Santi Jiménez y Uriel Antuna. Es decir, pues prácticamente todos los jugadores que aparecen en esta convocatoria también fueron elementos que desafortunadamente para la selección mexicana pues terminaron cayendo contra Estados Unidos y bueno, sabemos todos lo que pasaría en ese verano con Diego Coca y compañía. Por ende, señores, tenemos una dinámica preparada, ¿no? Revisando justamente esta lista para pensar qué jugadores están para simplemente aparecer cuando mucho en la próxima edición de la Copa América o quiénes tendrían que completar el proceso hasta llegar a la Copa del Mundo. ¿Qué les parece? ¿Listos? Pensaría que sí. Todo bien.
Adelante.
Todos listos. Entonces, Mario, arranco contigo. En el caso del guardameta, Luis Malagón, ¿Copa América o tiene que estar presente en el Mundial también?
No, en el Mundial.
En el Mundial, perfecto. Aquí no tenemos, me parece, dudas, ¿no? De alguna manera se está consolidando como el guardameta de la poca del mundo. Aquí no hay tanta polémica. Quiero ir al tema polémico. Herc, arranco contigo, pero en este participamos absolutamente todos. ¿Qué tenemos que hacer con el caso de Guillermo Ochoa?
Excelente pregunta. A ver, si la idea, para mí la idea debe ser Copa América, inicias Copa América, eres parte de, eres parte del Mundial. Ajá. Debe ser tu última oportunidad de probar lo que va a ser para el Mundial. Entonces, Guillermo Ochoa, si piensas que puede ser jugador de banca, como Rafa Márquez fue en el 2018 en Rusia, que puede aportar algo de liderazgo, adelante. Su mismo compadre en otras televisoras dio entrevistas donde estaba dando Andrés Guardado, ya está anunciando que tal vez es tiempo de Malagón, de que Guillermo Ochoa se dé un por un lado y esté ahí para aportar en otras cosas menos la cancha.
Ok, entonces para Herc tendría que ser Mundial. Alex, ¿qué hacemos con Ochoa? ¿Mundial o que simplemente acabe el ciclo en Copa América?
Que vaya a la Copa América y en función de su comportamiento, no digo rendimiento, digo comportamiento, te lo llevas al Mundial o no. Para mí la clave está en lo que ha dicho Hércules. Si un portero veterano te puede ayudar muchísimo o te puede dinamitar el vestuario. Estoy pensando, por ejemplo, en la Eurocopa de 2016, lo que sucedió con España y con Iker Casillas, que fue suplente y que tuvo aquel divorcio con Vicente del Bosque y tuvieron un problema muy grave. El problema para estos grandes arqueros legendarios con una trayectoria brutal, y seguramente ellos todavía se ven mucho mejores que sus competidores, es que no aceptan esa suplencia. Pero si tú eres capaz de convencer a Guillermo Ochoa de decir, oye, vas al Mundial, no vas a ser titular, pero necesito que me ayudes a transmitir toda tu experiencia precisamente en estas citas para el futbolista que va a jugar en tu lugar, si me ayudas tú también a prepararlo, vendrás conmigo. Si no, te vas a quedar en casa. Y esa prueba de comportamiento la podemos ver en la Copa América si Ochoa deja de ser titular.
¿Qué tan complicado es este tema, Mario? Lo conoces muy bien, fuiste campeón del fútbol mexicano con Ochoa en la portería. Sí. ¿Qué hacemos con Guillermo Ochoa? ¿Que llegue a la próxima Copa del Mundo o acaba su etapa en Copa América?
No, tiene que ir.
¿Tiene que ir?
Tiene que ir. Y el que esté mejor. Él como profesional y como persona es extraordinario.
A ver, perfecto. Habrá algunos que nos vamos a brincar porque me parece que no hay ninguna duda, ¿no? Por ejemplo, veo a Edson Álvarez. No hay forma alguna de que Edson Álvarez no esté presente en la próxima Copa del Mundo. Sobre todo para ganar tiempo con otros futbolistas de los cuales estoy muy interesado en poder saber qué ocurre. Por ejemplo, aquí de los que estoy viendo, a ver, Mario, contigo en el caso de Julio González, ¿qué hacemos con Julio? ¿Te parece que puede ser uno de estos porteros que se logra meter a la lista de una Copa del Mundo o de repente aparece por ahí Toño Rodríguez, ¿no? Alguno, Carlos Acevedo. ¿Cómo ves a Julio González?
Para mí sería el tercero.
Ok, perfecto, para el Mundial. Entonces le alcanzaría. Lo que me preocupa es que estamos viendo a varios que aparentemente les alcanza para el siguiente Mundial, lo cual habla Erk de que no hay muchos que estén empujando atrás, que le daría fuerza justamente.
No hay recambio.
Es lo que me preocupa, Toño. Julio González fue compañero mío en Santos y lo quiero mucho y pienso que es gran persona y gran futbolista, pero 32 años de edad en este momento, 34 en el Mundial. Por eso estamos en este problema.
Claro.
Por eso estamos en este problema.
Cero partidos de experiencia.
Carlos Acevedo o el próximo que esté empujando.
Sí, porque Toño Rodríguez lo podemos poner también, un tipo al que queremos mucho, pero también es un tipo ya pues entrado en edad, ¿no? Porque si aparece Acevedo, también está más cerca de los 30 que alguna otra cuestión. Así el tema del contraste entre los guardametas, ¿no? Con los 148 partidos, acumulan 152 partidos en selección entre los tres. Y ahí de pronto uno podría decir, ah, está padre. El problema es que de los tres, uno no aporta nada y el otro aporta 148, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen los problemas para la selección mexicana.
Toño.
Sí, Alex.
Toño, entre los cuatro miembros de este panel del show de hoy, no sé cuántos títulos hemos ganado, pero ni tú ni yo tenemos ningún título. Bueno, yo tengo alguno, pero que no cuenta. La Liga
son de los mismos.
Pero los que valen de verdad, Los que valen de verdad son los de Mario y los de Hércules.
Sí, 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 aportamos así, así tal cual. Así era el tema de los defensas entonces, partidos jugados, ganando entonces también o encabezando la clasificación. Un hombre como Jesús Gallardo, ¿no? Considerablemente también con pues mayor cantidad de partidos que los otros. A ver, es que yo estoy viendo esta lista y en serio, lo que me preocupa es, a ver, yo arrancaría de esta forma. Julián Araujo, Gerardo Arteaga, Gallardo, Montes y Orozco Chiquete. ¿Hay alguno que ustedes me puedan llegar a decir solamente va a Copa América?
Es que yo no sé si Jesús Orozco Chiquete llegue a Copa América, pero sería el único de esa lista que podría decir. De
acuerdo. Eso es lo más, sí.
Sí, Alex.
Uh-huh. Sí, sí. No, no, es lo mismo, estaba pensando en lo mismo, que con el que tengo más dudas es con Orozco Chiquete, con el resto. Es que al final todo va... ¿Os acordáis aquella frase mítica de John Benjamin Toshak cuando era entrenador del Real Madrid? ¿Os acordáis o no? Que después de una derrota muy grande, después de una derrota dolorosa, luego va a una rueda de prensa y dice, es que es el ciclo de siempre con el Real Madrid. Cuando pierdes, cambiarías a todo el once. Eso es, el lunes cambiarías a todo el once. El miércoles ya piensas, bueno, va, voy a recuperar a tres o cuatro. El viernes ya tienes dudas y el domingo al final acaban jugando los 11 de siempre. Sí, pues esto es más o menos lo que le pasa a la selección mexicana.
Sí, 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 porque Araujo lo tenemos que poner en la misma lista. No se Arteaga, Mario, que de pronto le ha costado y con Gallardo, ¿no? Compitiendo por la banda de la izquierda. No
yo
sé
veo,
si...
no, yo veo, por ejemplo, yo veo a Chiquete titular, en verdad. Ajá. Lo veo a un gran nivel.
Ok.
Y lo de Arteaga lo veo muy bien también.
También, o sea, sí, todo eso les alcanzaría también bien para estar en la Copa del Mundo. Es
¿Sobre Johan o César Montes, Mario?
Atrás de ellos dos.
Okay.
Pero Chiquete sería alguien que apuntalaría a ellos dos.
Ok, pero después, a ver, terminarían apareciendo. Jorge Sánchez, que lo vemos en Copa del Mundo, ¿no? Independientemente de que le cuesta a veces en el tema defensivo, pero tampoco es como que haya otros dos o tres que lo puedan sacar de la lista. Es que a mí lo que me resulta realmente interesante es eso. O sea, otra vez, a Johan Vázquez, obviamente lo vemos en la siguiente Copa del Mundo, ni modo que
otra vez.
No, o sea, si es una lista en la cual quien de repente se enoje con el Jimmy y le diga, es que no me gusta la convocatoria que estás armando, bienvenidos sean todas las sugerencias, ¿no? O sea, bienvenidos son todos aquellos futbolistas que ustedes digan, ¿saben qué? Pues merecerían pues alguna oportunidad, porque sí parece que en estos instantes a México, si algo le falta, si algo de algo duele, algo le duele a esta selección mexicana, es la aparición de futbolistas nuevos, ¿no? O sea, sigo revisando la lista, ¿no? Seguimos repasando nombres. Y me parecería que todos alcanzarían... A ver, Luis Romo, también por el tema de la edad. Luis Romo, Mario, ¿Mundial o que se quede en Copa América?
No, va al Mundial.
Ahí está. ¿Sí?
Pero ¿por qué, Mario? Por lo que es Jimmy Lozano, ¿no? Y la importancia de Luis Romo para Jimmy Lozano. No porque...
por ejemplo, no. Y pero te iba a decir algo, Hércules. Por ejemplo, para mí, Edson y Chávez son titulares, por ejemplo. Y si me pides otro volante defensivo, yo metería a Romo.
Okay. Yet, okay.
O sea, y además tiene otra cosa que es el desplazamiento largo, que es el pase largo de Luis Romo, que es la fotocopia, dijéramos, tienes a un zurdo con un pase largo muy bueno como es Chávez, que eso, el golpeo de balón que tiene, es una de sus principales cualidades, y luego tienes a un diestro con esa capacidad de ser también pivote organizador, de ser el relevo o el acompañante de Edson, que es Romo. O sea, al final es que el problema es eso, que en esa segunda línea de jugadores que no son tan obvios, que dicen tienen que estar sí o sí, no hay tampoco demasiadas alternativas y al final acabas eligiendo siempre a lo mismo.
Sí. Veíamos la lista de los futbolistas también y de que juegan en la mitad de la cancha, la cantidad de partidos que han tenido, ¿no? Ya hablaban ahí de los inamovibles, ¿no? En el caso de Chávez, en el caso de Edson Álvarez. A ver, Eric Aguirre, que además puede ser una especie como por momentos jugar en la mitad de la cancha, sobre todo jugando como lateral. Hércules, a ver, te preguntaría ahí en el caso de Aguirre.
No, porque ¿por quién? Ahorita en este momento tienes a Gallardo y tienes a Gerardo Arteaga, al otro lado derecho tienes a tres futbolistas que compiten, yo creo que se encuentra por fuera.
Ok, perfecto, ahí lo tendríamos entonces fuera. A ver, por ejemplo, Roberto Alvarado, Mario, ¿qué hacemos con el Piojo Alvarado? ¿También lo ves con nivel suficiente como para estar
en este momento en México? Es de los mejores que hay.
De acuerdo, ok.
Y además es polivalente, que lo puedes adaptar a diferentes posiciones.
Muy grandes.
Ajá. ¿A quién, Mario? ¿A quién le
tienes? Es al Chiquito Sánchez. Yo no lo vería.
¿En serio?
No lo veo.
¿En serio? No le toques ese más a Hércules Gómez. Hércules Gómez, adelante. Vas, Hércules Gómez, adelante.
No, yo pensé que iba a decir Charlie. Ya iba a decir, tienes razón, Mario. Pero Eric Sánchez es de lo mejor que tiene hoy en día en movilidad, en función, de la selección mexicana en ese tipo de posición.
Yo no lo
vería. Ida y vuelta, Mario. ¿No?
No.
Caray, para mí fue de lo mejor. La selección de Alemania fue tal vez la mejor prueba que pudo tener la selección de México y fue el mejorcito de ese partido, al lado de Uriel Antuna. Fue de lo mejor de ese partido.
¿Por qué no te gusta, Mario? Hay quien lo pondría en Europa, inclusive tal vez siendo unos cuantos años más joven.
A mí no
te gusta.
Yo no lo veo.
¿Por qué?
No lo veo. Para estas alturas no lo veo. Tendríamos que verlo en la Copa América.
Ok. O sea, para ti.
En la Copa América verlo y decir, Mario, estoy loco.
Ok. Pero
de Estrada ahorita digo que no.
Pero esos los jugadores, digamos que más enamorados tiene a la prensa, especialistas, Mario. A ti no te llena el ojo.
A mí no.
No te llena el ojo.
No.
Ok, vamos a poner a Mario Carrillo no le llena el ojo, a Eric Sánchez lo vamos a poner entonces entre jugadores que pudieran perderse el Mundial por quedarse en Copa América. ¿Y por qué lo de Charlie Rodríguez, Herc?
Por su pasado con la selección mexicana. También no solo todo lo que pasa en Cruz Azul es directamente lo que va a pasar con la selección mexicana, y cuando le han dado la oportunidad a la selección mexicana, pues no ha dado el ancho, así de fácil. Si vemos otros jugadores en su posición o que pueden de repente dar el ancho o han mostrado, Eric Sánchez, Sebastián Córdoba,
yo también.
Hay otro tipo de futbolista, Orbelín Pineda, que podrás poner en esa posición, creo que se encuentra por fuera hoy en día.
Ok, entonces, Orbelín, hablaban de que estaría,
y además,
estaría dentro. Sí, adelante, Alex.
No, digo que el problema que tiene Charles Rodríguez es la indefinición de su posición. ¿De qué juega Charles Rodríguez? Hace un año y medio o hace un año jugaba de media punta. Juega de organizador, es interior y es lo que, aparte de esa indefinición, que ya sabes lo que dices, ¿no? Aprendiz de mucho, maestro de nada. Luego también tienes lo que dice Hércules, que cada vez que le han dado la alternativa, la posibilidad en selección mexicana, ha dejado a deber. Entonces, yo creo que entra en ese grupo de Copa América y gánatelo, como dicen en España, gánatelo, chaval, porque si no espabilas, pues vas a caer dentro de esa mediocridad que hay de artistas secundarios en la selección de México, pero claro, todos no caben y Charlie corre peligro por eso, por indefinición primero en su posición, en su rol, y después por lo que poco que ha demostrado jugando para la selección mexicana cuando mejor estaba precisamente en el campeonato local.
Y a ver, vamos a terminar con, yo entiendo perfectamente que Santi Jiménez va a ir a la Copa del Mundo, ¿no? Yo pensaría también en el caso pues del Chucky Lozano, que va también a terminar por ir a la Copa del Mundo. Ahí está el tema de los delanteros, ¿no? Que tenemos en estos momentos con una mayor cantidad de goles, ¿no? Y de partidos también para un hombre como Irving, el Chucky Lozano. ¿Alguna duda en el tema de los atacantes? Y preguntaría en el caso específico, por ejemplo, porque pensaría que por la edad de pronto le puede jugar en contra a Henry Herc, pensando en que el Mundial es en 2 años.
Podrá, pero también Raúl Jiménez no está en esta lista y yo sí tengo dudas serias de que Raúl Jiménez puede estar en la Copa América, en el Mundial, con la selección mexicana. A mí me gusta mucho lo de Henry, es un jugador constante, es un jugador que te juega de poste, que es goleador, que puede habilitar, que es muy bueno para el grupo y que es efectivo, pero entiendo de que hay otros jugadores mostrando mejor nivel en un mejor nivel, hablando de la Eredivisie, hablando de la Premier League, cuando está físicamente bien Raúl, ha jugado bien. Entonces, yo lo dejo abierto. Honestamente, mi duda aquí no es de los 9, es de Irving Lozano.
Okay.
El Chucky Lozano hoy en día es un jugador en los últimos 3 años, si te gusta, no es un jugador productivo con la selección mexicana. Y en Napoli vino de ser jugador titular el 55% del tiempo. Y luego se va al PSV, donde dijimos va a regresar los buenos tiempos de 17 goles a la temporada, como hizo 2 veces con el PSV, y no. Se encuentra de repente no como titular en los juegos más importantes de la Champions League. Es un jugador que no tiene la puntería hoy en día, tal vez está bajo de confianza, y creo que se podrá decir que sus mejores años ya están atrás de él.
¿Qué te parece lo del Chucky, Mario? Porque además cuando hoy repasamos un posible 11, pues lo más lógico parecería que el Chucky va a arrancar por la izquierda. ¿Qué te parece la situación que vive el Chucky? Uh-huh. Y además, pues de pronto también una posibilidad, porque se ha manejado cualquier cantidad de veces que el destino de Chucky podría estar en poco tiempo en la MLS y no sé qué tanto también le pueda cerrar la Copa del Mundo.
Entiendo la postura de Hércules Gómez, uh-huh. Pero te iba a decir algo, es el mejor que tenemos. Es decir,
mejor
es
Guriel,
lo mejor
por la derecha.
Que tenemos. Por la izquierda es como extremo izquierdo del PSV.
¿Y titular del PSV por izquierda, por ejemplo?
Yo creo que el PSV, digo, perdón, ajá, el Chucky con el PSV es lo mejor que tenemos.
Ok.
Santiago Jiménez es lo mejor que tenemos a nivel internacional de centro delantero.
Me suena en el tema del Chucky, no sé cómo tomarlo, Mario, como de respeten al Chucky, es lo mejor que tenemos, o una especie como de consolación,
no,
o una
no,
especie
no, no.
como de, pues es
yo
que
estoy
es lo
convencido,
mejor que
estoy tremendamente convencido del Chucky Lozano,
okay,
de Santiago Jiménez.
Ajá.
Yo tengo dudas con Henry Martín,
okay,
dudas, muchas
sí,
dudas
sí,
con Henry Martín.
Yo lo sé.
Con Quiñones,
ajá,
una incógnita,
ajá.
A mí me gusta, por ejemplo, Alexis Vega, que sí, no está ni aparece ahí,
no,
pero yo a Alexis lo vería. Reúne esas condiciones, es lo más que tenemos.
Sí, que Alexis no aparece porque no es de los que está en la convocatoria, pero me gusta que sale ya un nombre de los de afuera, ¿no? Porque veíamos todos estos nombres y difícilmente proponíamos a alguien, a alguno de los olvidados, porque no parecerían demasiado. Todos estos jugadores que estábamos hablando los pusimos en la conversación porque son futbolistas que hace un año estuvieron en la convocatoria de Diego Coca y obviamente pues terminaron siendo vapuleados por la selección de Estados Unidos, porque la dinámica o justamente el objetivo de todo esto es ver que pues se tiene que recurrir una vez más a esos futbolistas, porque tampoco es como que sobren, ¿no?, algunos elementos que se hayan podido quedar fuera. Pues así el repaso de estos elementos de una posible convocatoria. El Mundial está a 2 años y no sobran futbolistas que hayan quedado fuera, que pudieran levantar la mano y que pudieran mover una base que parece ya consolidada. Hacemos una pausa, regresamos. Hay que hablar del Real Madrid. Muchas noticias, algunas buenas, algunas malas en torno al conjunto merengue. Ya regresamos. Esto es ESPN FC.
Ich glaube nicht, dass ich irgendjemandem noch was beweisen muss, aber mir geht es darum, als der Bundestrainer sich gemeldet hat, ob ich Lust habe, dieses Turnier zu spielen, geht es mir natürlich in erster Linie darum, der Mannschaft helfen zu können. Die Frage habe ich mir gestellt und das glaube ich mit Ja zu beantworten, das glaubt der Bundestrainer mit Ja zu beantworten und dementsprechend ist es eine Entscheidung in diesem Rahmen gewesen und gar nicht was Wertschätzung betrifft. Haken tut's nirgends. Also dazu ist die Ausgangssituation zu klar, dazu ist das Verhältnis von mir zum Club zu gut, als dass es da irgendwo haken könnte. Und ich glaube, da sind beide Seiten sehr entspannt und können wir auch sein, weil wir sind gut unterwegs in der Saison. Die Saison läuft gut für mich persönlich und da werden wir eine zufriedenstellende Lösung finden, denke ich, hoffe für beide Seiten dann.
Bueno, pues revisamos algunos números de Toni Kroos con el Real Madrid y con selección alemana. Números espectaculares, impresionantes, títulos por doquier. Lo ha ganado absolutamente todo y con posibilidades, Mario, de que entonces pueda llegar a firmar una renovación el alemán. Yo no pensaría, ¿no? Si Modric firmó una temporada más la temporada pasada, ¿no? Y la temporada que está teniendo Kroos y lo importante que está haciendo Kroos, uno creería que va a conseguir esa renovación que busca
un,
el alemán.
Un jugador como él no hay en el mundo. Juega ahora de titular con Camavinga o con Tchouaméni. Pero cuando juega a un lado, es un jugador que el panorama en su toque lo hace jugar más a 50 o 60 metros. Luka Modric necesita más el espacio reducido, por eso le cuesta más. No, Kroos juega más en largo, es media distancia, distribuye, cambia de frente, panorama, es un jugador completísimo.
¿Qué tan importante es, Alex, ahorita vamos a revisar rápido lo que decía José Lu en torno a la situación de Vinicius, pero qué tan importante sería para el Madrid del futuro poder contar cuando menos una temporada más con Toni Kroos?
Importantísimo, porque en tanto músculo que tiene el centro del campo del Madrid, con Valverde, con Camavinga, con Tchouaméni, Kroos es la luz, Kroos es el que reparte la fruta y además se ha reinventado totalmente. Lo que dice Mario, se ha echado un poquito más atrás en la cancha, él ahora juega como organizador, él ahora está jugando en la posición de Casemiro, siendo diametralmente opuestos. él juega de pivote único o con un acompañante, pero da igual. O sea, sobre todo si le ponen a Tchouaméni a su lado. Fijaos cuando el Madrid juega con Kroos y con Tchouaméni, Tchouaméni como centrocampista, no como central, ¿eh? Lo poco que toca la pelota el francés y lo mucho que toca la pelota el alemán. O sea, Kroos es insustituible, es la brújula y es uno de los secretos de este Real Madrid, porque cuando jugaba como interior tenía que hacer mucho trabajo desplazándose sobre todo a la banda para tapar todo lo que no defendía ni Marcelo ni Cristiano Ronaldo, que vaya, vaya dos que le tocaron también para intentar capear. Era un poco el Rakitic del Real Madrid, ¿sabes lo que hacía Rakitic con Alves y con Messi? Pues es lo mismo que hacía Toni Kroos. Y ahora se ha reconvertido en un pivote posicional con una calma sensacional para sacar el balón limpio desde atrás. Tiene una efectividad, un porcentaje de efectividad en el pase tremendo. Físicamente está bien para su edad. No tiene nada que ver. Es que muchas veces somos injustos. Lo metemos en el pack Kroos y Modric como si fueran dos hermanos gemelos. Y no, ¿eh? O sea, Kroos todavía tiene mucho más carrete. Yo a Kroos le firmaba 2-3 años fácil.
Pues habrá que ver qué termina diciendo el Real Madrid con el futbolista alemán. Por cierto, Joselu también habló y se le preguntaba qué le pide el vestuario a Vinicius. Y dice, lo típico dentro de un partido, te puedes sacar la segunda tarjeta, no nos dejes con 10. Está claro que hay gestos que puede mejorar, pero es muy joven y estamos todos apoyándole para eso. Y es que, Herc, en el tema de Vinicius no hablamos semana tras semana lo bueno que es en el terreno de juego y desafortunadamente, bueno, las cuestiones que terminan ocurriendo en contra de Vinicius, ¿no? Desde fuera. Y bueno, pues todo lo que envuelve al futbolista brasileño.
Es que también debe ser difícil. O sea, ¿qué es lo que dice Joselu? Que se aguante a los actos racistas de la tribuna, que no perjudique su equipo porque... Sí, o sea, ¿cómo no va a afectar? Es dificilísimo eso y seguramente Alex Pareja puede hablar más del tema cultural en España y lo que está pasando con el racismo en las tribunas, pero...
Sí.
Por Dios, o sea, Vini es humano y tener tanto talento y saber que te van a provocar no solamente dentro de la cancha, pero fuera de ahí, te tienes que aguantar y es parte del show, parte del juego, no debe ser muy difícil. Entiendo por dónde quiere ir Joselu, pero creo que hay mucho más en este tema de que Vinicius es joven, que Vinicius tiene que mejorar su actitud.
¿Alex?
No, yo entiendo lo que dice Hércules y estoy totalmente de acuerdo, que hay una falta de educación, de respeto y es algo incluso cultural lo que sucede en muchos campos en España. Desgraciadamente Vinicius no ha sido el primero y espero que sea el último, ojalá, y tal como se están moviendo las cosas espero que así sea. Pero no todo se puede explicar a partir del racismo. El racismo es algo horrible, horrible. Lo que pasó en Valencia fue absolutamente lamentable. Pero, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con la reacción que tuvo con el central del Leipzig cuando le hizo la falta, cuando le puso las manos en el cuello, la reacción que tuvo con Mingueza. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y creo que son dos cosas diferentes. Y a Vinicius hay que ayudarle en eso, porque será mucho mejor jugador si es en su propio beneficio. O sea, esa rabia que tiene contenida lo puedes utilizar como combustible, pero es una línea muy fina porque se te va de las manos muy fácil. Entonces, lo que tiene que hacer es aprender a utilizar esas ganas que tiene de autorreivindicarse de una manera positiva. No todo se explica a partir del racismo. Vinicius también tiene cosas que mejorar, aunque insisto, que nadie me malinterprete. Absolutamente nadie debería escuchar lo que Vinicius ha escuchado en varios campos en España, porque es una auténtica vergüenza.
Para cerrar el tema del Real Madrid, hay que hablar de Thibaut Courtois. Malas noticias para el guardameta belga del Real Madrid, y es que todo parecía indicar que estaba bastante acelerado su proceso de recuperación, que el 14 de abril, inclusive había dicho Ancelotti, podía prácticamente tener ya el alta médica. Desafortunadamente sufrió una rotura del menisco interno derecho, la otra rodilla. El día de hoy, en el entrenamiento, se le vio pues entre lágrimas al guardameta y se va a perder aproximadamente 2 meses. Un duro golpe para un Madrid que parecía recuperaba a su guardameta titular. Hacemos una pausa en ESPN PC, regresamos, porque hablando del Madrid, también ponemos tema de conversación sobre Barcelona. Viene la gira de pretemporada por Estados Unidos. Bueno, profe, pues ha sido presentado Jonathan Rodríguez como, o más bien se filtra esta foto de cabecita como nuevo futbolista de Portland Timber. ¿Cómo le viene al equipo de
todo,
la MLS?
Todo el éxito del mundo, es un buen jugador. Y a mí me gusta que haya ido al Timbers. Me gusta, sí. Me gusta, buen equipo. Siempre ha sido buen equipo. Sí. Perfectamente Hércules Gómez lo sabe.
Sí, sí, sí. Sí, tenía una rivalidad importante con Portland Timbers, Hércules Gómez, cuando juega en Seattle.
Sí, sí. Gran trayectoria o más bien relación con la Liga Mexicana, los de Portland Timbers.
A ver, Herc, ¿va a ser tu vecino Oliver Giroud? Apuntan reportes de que quiere jugar en la MLS y específicamente irse a jugar al LAFC.
Sí, va a ser LAFC, que ya es un equipo contundente al título, hasta más contundente, un jugador que todavía tiene mucho que ofrecer, que al lado de Christian Pulisic, Rafa Leao, es parte del tridente, uno de los tridentes más ofensivos en la Serie A. A pesar de su edad, tiene mucho que ofrecer.
El máximo goleador en la historia del fútbol.
Yorí, Chiellini, Giroud, pichando jóvenes promesas, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sub-23, el LAFC, Alex. Hablando de Sub-23, Luis Enrique, sí. Hablando de gente joven, Luis Enrique regresa al mundo del Twitch.
Buf, y cómo le gusta, a Luis Enrique le va la marcha, ¿eh? Cómo le gusta, sabe que tiene 1 millón de haters y no se dedica a otra cosa que a monetizarlos, es increíble. Yo soy muy fan de Luis Enrique, ya lo sabéis.
Sí, 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 pues ha anunciado que está por regresar Luis Enrique a Twitch. Por cierto, nuevo horario de ESPN FC de lunes a viernes, no se lo pierda, a las 3 de la tarde, tiempo en la Ciudad de México por ESPN y por Star Plus. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en ESPN FC. Viene gira por territorio estadounidense para equipos importantes del fútbol europeo. Se ha convertido en una costumbre. Real Madrid y Barcelona, además, se van a enfrentar el 3 de agosto en Nueva Jersey con posibilidades, ¿por qué no?, de que ya esté Kylian Mbappé en el Real Madrid. Y bueno, pues tenga la posibilidad de enfrentarse al conjunto blaugrana. Esto en el verano. Se ha convertido ya en toda una tradición traer esos equipos a esta parte del mundo, Mario, llenar estadios, cobrar dólares, ¿sí? Muchos, muchos dólares y ya después
y
regresar.
Aprovechar la pretemporada, la verdad, para mí es extraordinario, sí. como todo.
No,
para
y además, verlos, extraordinario. Y han sido muy buenos juegos, ¿no? El de Miami fue fantástico, el de Dallas, el clásico, también fue fantástico y ahora, bueno, pues la costa este tendrá la posibilidad de tener este enfrentamiento que, bueno, pues paraliza prácticamente el mundo y que, bueno, pues involucra a los dos equipos más populares en estos momentos a nivel mundial.
A mí me gusta mucho porque, aparte de la pretemporada, tienen competencia. Sí. Es decir, tienen fútbol. Y no sé los viajes, lo que afecta, etcétera, ya, etcétera. Ya. Pero bueno, ya ahí es otra situación.
Gracias, económica. Mario. Gracias, Herc.